La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos nuevamente en este nuevo día que Dios nos ha dado al encontrarnos una vez más con la verdad. Viendo las situaciones y su trasfondo familiar, concentrándonos en la familia de Jacob, Isaac y Abraham, de cuyas experiencias hemos visto los efectos de la preferencia de hijos, sus consecuencias, los males que este criterio produce. Y estamos ahora viendo el remedio para la cura de este mal al considerar los aspectos que se deben tomar en cuenta en el proceso del cambio. Habíamos mencionado, recuerde que habíamos estado hablando acerca de la renovación del entendimiento y elaboramos buen tiempo en cuanto a aquello, y nos habíamos enfocado dentro de la renovación del entendimiento. Una vez dada esta renovación, hay un precio que esto demanda. Y habíamos hecho mención de el reconocimiento, eso de humillarse y reconocer su propia falta. Hicimos mención también de la necesidad de la separación del tiempo con ese sentido de urgencia para que se dé ese proceso en el cual vamos a estar involucrados. Esto va a demandar tiempo, tiempo de calidad. No es cuestión de, bueno, separar unos 5 minutos y ya. No, esto va a tomar días, esto va a tomar semanas, dependiendo de cuán profundas han sido las raíces de este mal en el seno familiar. Juntamente con el aspecto este del tiempo, no podemos ignorar el choque que se ha de producir, por ejemplo, con su cónyuge. Podría producir un choque con su cónyuge. Podría darse el caso de que en el momento no perciba ojo a ojo con usted eso que usted percibe, eso que usted ha podido ver, eso que usted ha podido entender. Y va a demandar tiempo para poder enseñárselo, para poder mostrarle aquello. Eso va a tomar su tiempo también. Pero no es solamente, y aparte de aquello, quiero hacer mención de la necesidad en toda esta situación de que ambos, tanto usted como padre, como ella como madre, logren estar unánimes para luego trabajar con los hijos en cuanto a estas cosas, lo cual hará la carga mucho más liviana que si uno solo estuviese ahí empujando el asunto para lograr los resultados. Ahora, esto no es solamente en relación con el padre como cabeza. El caso podría ser que la madre lo perciba, la esposa, pues, lo perciba, se da cuenta de aquello y le tocará a ella entonces trabajar. Pero independientemente de quién sea el primero que lo perciba, o sea, si es usted, usted comience, no la espere a ella. Y si es si el asunto arranca con usted como madre, bueno, usted comience, no lo espere a él. Porque Dios trabaja con el que lo percibe en el momento. Ahora, juntamente con esto también, necesitamos considerar el tren del mismo proceso del cambio. Pienso, por ejemplo, en los efectos de este mismo proceso en los otros aspectos de la familia. Por ejemplo, cómo esto afectará la escuela, su empleo donde se ha de desenvolver en medio de todo aquello. Cómo lidiar todas las cosas, mantener, o sea, hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Y todo aquello hasta que se logre la restauración total. Lo que pasa, amados, es que cuando un criterio se cimenta en la mente de un individuo y queda allí, se desarrolla y queda allí por años, afectando la vida del individuo, su desenvolvimiento, sus acciones, todo aquello. Bueno, ese patrón de pensamiento, ese patrón de esa manera de pensar, se constituye en una ley en la vida de ese individuo. Una ley que rige su vida durante el lapso de tiempo que esa, vamos a decir, ese programa se mantiene entronizado en esa mente. Me refiero a esa condición donde el individuo se ha habituado a pensar así. Es que hay un poder en la costumbre, hay un poder en el hábito. Quizás usted ha tenido esta experiencia donde, por ejemplo, sale de su casa y realiza ciertas diligencias todos los días. Y al realizarla todos los días, se constituye en un patrón. Sale de su casa en ese vehículo, va por la misma ruta lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. La misma ruta continua a la misma hora. No tiene que ser necesariamente a la hora del trabajo, pero puede ser durante el transcurso de la mañana, tarde, 11 de la mañana, o puede ser en la tarde. Cualquiera sea la actividad que usted necesite llevar a cabo. Ahora, imagínese que en un momento dado, alguien le dice, bueno, necesito que me recojas en tal lugar. Y se hacen los arreglos a esa hora cuando usted necesita realizar esa diligencia. Bueno, usted acuerda con esa persona, bueno, sí, te voy a recoger en tal lugar. Y eso va a implicar un desvío de su ruta cotidiana. Ahora, si usted no es cuidadoso, ¿sí? Como decimos, ¿no? Por inercia, usted sale de su casa y asimismo se enrumba en la misma ruta, olvidándose del arreglo que hizo con esta persona. ¿Por qué? Por la costumbre. Estamos hablando de la ley de la costumbre, la ley del hábito. Eso pasa. Bueno, de repente nos acordamos, ¡ay, tenía que recoger a esta persona! Y nos encontramos echando para atrás. Bueno, estamos hablando de la ley del hábito. Bueno, eso aplicado a lo que estamos viendo. Cuando ese padre o esa madre se han acostumbrado por años, bueno, este es mi hijo preferido o esta es mi hija preferida, porque es la única niña de todos los hijos que he tenido. He tenido 3 hijos y esta es la única niña, o este es el único varón, o a este le va mejor en la escuela, cualquiera sea la razón. Cuando eso está allí por años, se constituye en una ley. ¿Y saben una cosa? Romper ese patrón de pensamiento toma tiempo. Ahora, el hielo se rompe en el momento en que se registra el concepto verdadero. Cuando ese concepto verdadero choca contra el falso concepto y se da ese sacudón en la vida de ese individuo, y arriba a la conclusión de que el concepto nuevo es el correcto y lo acepta, bueno, se rompió el hielo. Pero juntamente después de aquello, ahora hay que romper el hábito de pensar así. Por ejemplo, ¿por qué las personas amarran las plantas, ciertas plantas, por ejemplo, un palo? El palo está allí enterrado en la tierra, erecto, y la planta está amarrada al palo. ¿Cuál es la idea? Bueno, de que la planta crezca erecta, recto hacia arriba. Si se suelta ese hilo o lo que se utilizó para amarrar esa planta, ella tenderá a volver a su posición anterior que se constituyó en su posición normal. Bueno, para evitar aquello, se amarra la planta y se deja allí amarrada con suficiente tiempo, porque ese cambio de posición no se logra de la noche a la mañana. Usted suelta esa planta el día siguiente, o 2 días después, o 3 días después, y usted puede tener la seguridad de que va a volver a esa posición anterior. Bueno, así mismo trabaja la mente del individuo, y eso también es aplicable a costumbres, hábitos, todo aquello. Toma un tiempo. La renovación, el proceso, toma un tiempo. Al inicio el hielo se rompe, pero al paso del tiempo hay que lidiar entonces con la ley del hábito. Y esta es la razón por la cual se necesita esa consistencia, esa perseverancia al paso de los días, semanas, hasta que el cambio se haga evidente. Y sabe, es ahí donde muchos caen, porque se cansan de perseverar, se cansan de ser constantes en medio de todo. Esta es la razón por la cual les hablaba acerca del tren del proceso, lo que esto va a demandar. Por eso, amados, es tan importante la renovación del entendimiento, el cambio en la manera de pensar. Y esto no solo se aplica a este caso de la preferencia de hijos. Esto es aplicable a cualquier situación que amerita un cambio. A cualquier situación donde se está procurando una solución, ese cambio de mente debe darse. Porque una vez que el individuo cambia su manera de pensar, entonces se constituye. Mira, cuando el individuo acepta aquello, cuando le registra, él se constituye en una persona imparable. A consecuencia de ese registro que le hace ver la solución que le espera si se mantiene haciendo lo que debe hacer conforme a ese nuevo criterio que ha adoptado. Nadie tiene que empujarlo, nadie tiene que forzarlo. Él solo empuja porque lo ve. La visión es suya, el entendimiento es suyo. Piense, por ejemplo, cuando ese padre, vamos a decir usted mismo, vamos a traer esto a la realidad. Cuando usted mismo se acerca a sus hijos y sabiamente les hace saber de ese cambio, porque va a ser necesario hacerles saber ese cambio, no es correcto sencillamente ir en pos de ese proceso sin que ellos estén anuentes de lo que se está dando. La idea es de evitar que se cree una atmósfera de confusión, como quien pregunta, oye, ¿qué es lo que le pasó a mi papá? ¿Por qué está actuando así? ¿O por qué mamá está procediendo de esta manera? No entiendo. Y crearse otra situación. No, la manera correcta de proceder es hacérselo saber sabiamente, con un grado de discreción, sensatez, un cierto tacto para hablar conforme a lo que usted conoce de sus hijos, diciéndoles, hijos, yo he estado pensando de esta forma con respecto a ustedes, pero me he dado cuenta de que esa manera de actuar o esa manera de proceder a raíz de esa manera mía de pensar no es la correcta y he decidido cambiar. He adoptado la nueva manera de pensar y estoy desechando la antigua manera de pensar. Por lo cual se les estoy haciendo saber porque voy a proceder de una manera diferente. Ahora, cuando ese hijo que usted tuvo por preferido o esa hija que usted tuvo por preferida, bueno, cuando se da cuenta de que todos están siendo tratados por igual, van a haber reacciones. Van a darse las reacciones. Y esas reacciones podrían ser audibles, lo hace saber por su boca, o pueden ser muy, muy silenciosas. Hay hijos que no dicen nada, no dicen nada. Y aparentemente nada de peso, nada relevante se está dando. Pero más tarde el asunto revienta por otro lado. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿va a dejar el proceso? ¿Va a descontinuar el camino que lo enrumba hacia la solución? No, amados padres, no hagan eso. Hay que seguir. Hay que seguir y hay que saber cómo lidiar con todo lo que se va a ir dando a medida que el proceso avanza. He aquí esta futura madre, ya los dolores incrementándose y la situación es tal que esa futura madre siente que se le va la vida, que se le están resquebrajándose las entrañas. Bueno, ¿qué se hace en esos momentos? Vamos a detener el parto. ¿Vamos a impedir que la criatura nazca para que ella deje de sufrir esos dolores? ¡No! No, invívese, no. Nadie actúa de esa manera. Es como el hombre que estaba nadando, quería llegar al otro lado del río, ¿okay? Y comenzó a nadar y llegó hasta la mitad. Llegó hasta la mitad. Y entonces, cansado de nadar, se dijo a sí mismo, eso está muy lejos. Y se echó para atrás. Se echó para atrás. Óyeme, la misma distancia que te tomó, llegaste hasta la mitad, la misma distancia que te tomó para nadar, para volver para atrás, es exactamente la misma distancia que te hubiera tomado, la misma distancia y las mismas energías para poder llegar al otro lado. Bueno, que nazca la criatura, porque ya estamos cerca del momento glorioso, el momento tan esperado, después de lo cual se le irán los dolores. Bueno, de la misma manera, al enfrentar todo lo que surge, todo lo que se deriva del proceso de restauración, al enfrentar aquello, amados, no se detenga, siga hasta lograr el objetivo. Yo le digo, los dolores, presiones y sufrimientos van a parar. Ahora, hay un sinnúmero de situaciones que podrían surgir y derivarse del proceso al emprender hacia la restauración. Situaciones que ni siquiera nos imaginamos. Y cuando surgen, quedamos perplejos. Como quien dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago a raíz de esto? ¿Cómo lidio con esta nueva situación que no me esperaba? Déjeme decirle lo siguiente. Esta es la razón por la cual es indispensable, imperativo, necesario que Dios primeramente meta su mano en su vida y a través de aquello su mano llegue también a las situaciones que necesitan solución. Esta es la manera como Dios trabaja. Dios comienza con el individuo, trabaja primeramente con el individuo mismo. Él trabajará primeramente con usted. Y esa ha de ser la puerta abierta para los demás. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿A dónde nos lleva? ¿A qué conclusión llegamos? Escúcheme, ¿eh? Las soluciones que usted tanto desea en su hogar dependerán de cuánto usted le permita a Dios trabajar en su vida primero. Las soluciones para los problemas en su hogar están en función a la permisividad suya, a la gran solución para su vida como individuo, quien es Cristo. Y esto nos lleva nuevamente a lo que de tiempo en tiempo procuro hacerle saber, la necesidad de su restauración como individuo. Es que si usted no está restaurado, ¿qué va a restaurar? Si su propia vida no está restaurada, si su propia vida no está arreglada, si su propia vida no está ordenada en Cristo Jesús, no servirá como instrumento para la solución de los demás. Eso cae de su peso, cae de su peso, amados. Es que, escúcheme por favor. Cristo es el arranque en el cambio de la mente del individuo. Él es quien inicia esto. Él es quien proyecta, él utilizando o disponiéndose de diferentes medios, él es quien le presenta al individuo el nuevo criterio de las buenas nuevas, las nuevas noticias de la esperanza de cambio. Usted no tiene que quedarse así, no tiene que quedarse en esa condición. Cristo le presenta la gran noticia de la esperanza de días mejores para usted como individuo y para su familia. Él es quien presenta el nuevo programa para ese disco duro en su mente. Ese nuevo programa que lo regirá su manera de pensar para su bien, para su bienestar, para que usted sea bienaventurado, para que bien le vaya tanto a usted como al resto de la familia. Pero usted decide si aceptar ese programa o no. Y yo quiero instarle en esta hora, acéptelo. Acepte lo que el Señor tiene para usted. Acepte cambiar. Acepte los nuevos criterios. Acepte lo que Él le presenta. Y yo le garantizo que no se arrepentirá. Yo le garantizo que usted no se arrepentirá por el resto de su vida. Hay una parte que le corresponde a Él. Y Él en su fidelidad lo hará. Él hará su parte para el logro de la desinstalación de los falsos criterios, los criterios erróneos. Pero hay una parte también que le corresponderá a usted en colaboración con él para el logro de aquello. Para que usted piense como él, analice como él y proceda con base en aquello también como él. Es que, amados, la mente es la base de operaciones de la vida del individuo. El individuo actúa conforme a su mente, conforme a cómo él piensa con base en los conocimientos que Él posee. Por eso es que hablamos tanto de la renovación del entendimiento. Ahora, alguien preguntará, oye, pero ¿cómo se logra esa renovación? ¿Cómo desinstalo los criterios erróneos e instalo los criterios correctos? ¿Cómo logro esto? ¿Cuál es mi parte en aquello? Yo digo, primeramente, asumiendo la actitud correcta. ¿A qué me refiero? Hay personas cuyas mentes no cambian porque se trancan, se mantienen inmutables, por así decirlo, en su manera de pensar, por la mala actitud del orgullo. Al momento de encarar ese nuevo concepto, ese nuevo criterio que choca contra el criterio que ya está en sus mentes, una vez les registra todas sus implicaciones y dicen, no voy a cambiar. Esta nueva manera de pensar me va a impedir hacer más de 4 cosas y yo no estoy dispuesto a aquello. No. Dios dice, bueno, si no estás dispuesto, quédate con tu manera de pensar y quédate también con el paquete de situaciones que estás encarando ahora mismo, más lo que viene por delante, que paulatinamente te están reduciendo sin darte cuenta, te están reduciendo y que no vas a poder solucionar sin mí. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a solucionar el mayor de tus problemas que está en ti. Ahí adentro, muy, muy adentro en tu espíritu. El pecado. Por lo cual, amados, primeramente hay que asumir la actitud correcta una vez encarado con ese nuevo criterio, el criterio correcto, el criterio divino. Si realmente queremos desinstalar lo que nos sirve e instalar lo que nos conviene. Ahora, una vez aceptado ese nuevo criterio, el criterio correcto, deje de alimentar el criterio antiguo, el criterio erróneo, juntamente con todo lo que se deriva de él. Y alimente el criterio correcto. Ahora, ¿cómo se hace aquello? Yo quiero irme a una porción que se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 4. Y vamos a leerlo desde el 6 hasta el 9. Lo que vamos a hacer es tomar el concepto de esta porción y aplicarlo a lo que estamos viendo en relación con la preferencia de los hijos. Dice la palabra en el verso 6 del libro de Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que Dios está mostrándonos aquí es que no nos afanemos. Una vez que el individuo haya logrado esa íntima relación con Dios, Dios le dice a sus hijos, no se afanen por nada, por absolutamente nada. No se preocupen, pero preséntenlo todo en oración y la paz de Él. Esa paz que las personas no entienden, como quien dice, oye, ¿cómo puedes estar tú tan tranquilo atravesando esta situación tan grande? Bueno, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, esa paz guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo mantendrá equilibrado, sin desplomarse en medio de todo. Pero ¿cómo se logra aquello? Con lo que sigue después. ¿Cómo puedo yo llegar a esa condición de estar tranquilo en medio de todo? ¿Cómo puedo llegar a esa condición de no estar ansioso, ni afanado, ni preocupado? Bueno, en el verso 8 está la respuesta. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensen en esto, piensen en todo lo que es bueno, en todo lo que es verdadero, lo que es puro, lo que es honesto. Mantengan su mente ocupada en estas cosas. Lo que pasa, amados, es que el individuo actúa, como le dije, conforme a lo que está en su mente. Si en su mente hay pensamientos de preocupación, entonces eso va a producir preocupación en el individuo. Si en su mente hay pensamientos de temores, eso mismo va a ocurrir. Él va a actuar con temor. Entonces, los pensamientos erróneos se combaten con pensamientos buenos. Si la mente está ocupada con buenos pensamientos, entonces no habrá cabida para malos pensamientos. Ese es el concepto. Entonces, si yo quiero combatir, si yo quiero erradicar por completo ese concepto de la preferencia de este hijo en particular, entonces yo debo dejar de alimentar ese concepto. Debo dejar de alimentar las razones por las cuales lo considero mi hijo preferido o mi hija favorita. ¿Por qué? Porque son falsos criterios. Debo deliberadamente ponerme en guardia contra esos pensamientos y deliberadamente también actuar contrario a esa manera de pensar. Es que, amados, con sus acciones usted respalda o desaprueba los pensamientos en su mente. Cuando sus acciones lo respaldan, usted está alimentando ese criterio, el cual está cobrando raíces más y más profundas al paso del tiempo, convirtiéndose en la ley del hábito, esa ley del hábito que le mencioné. Pero si usted determina actuar contrario a esa manera de pensar, entonces usted está, por así decirlo, matando de hambre ese criterio falso, esa manera de pensar que eventualmente morirá. Por eso es que su actitud, sus acciones, su manera de proceder deben ser lo suficientemente consistentes el lapso de tiempo suficiente hasta que ese patrón de pensar muera totalmente. De la misma manera como el individuo puede llegar a esa condición de no afanarse, no preocuparse, no desesperarse por mantener su mente ocupada en lo que es bueno, lo que es alentador, lo que es digno de alabanza. Porque cuando uno piensa en esas cosas, no hay dónde dar cabida a pensamientos contrarios para preocuparse. Bueno, así como el individuo puede llegar a esa condición de estar tranquilo, dejando a muchas personas perplejas por su actitud en medio de situaciones difíciles, a raíz de su confianza en Dios, sabiendo que Él se encargará de todo, ese es el pensamiento base. Bueno, ese mismo concepto es aplicable a los otros diferentes aspectos en nuestras vidas. Por eso es que decimos que la palabra de Dios es un libro de principios. Principios válidos para la humanidad, para su bienestar. Pero, por supuesto, no en vano es así, porque viene de Dios. Viene de aquel de quien emana toda solución. Entonces, en relación con la actitud correcta para respaldar los criterios correctos, en el caso de la preferencia de hijos, trátelos a todos por igual. Mantenga una equidad, las mismas condiciones para todos proporcionalmente. Lo que usted le consigue a uno, consígueselo a los demás. O haga algún tipo de compensación por aquello. En el caso de Jacob, él debió haber hecho 13 túnicas de colores, incluyendo también a Dina, algún atuendo para ella como hija suya. Y todas de la misma calidad. Porque también puede hacer caso de que, bueno, hace las 13 túnicas, pero esta que es la mejor, se la da al preferido. No sirve. El asunto no va a funcionar. Es que, amados padres, sus hijos no son tontos. Ellos detectan estas cosas. Y aún serán más sensibles si por años ha estado con este asunto de la preferencia. Por lo cual, tome nota de estas cosas, por favor. Implementelas y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. www.radioalfa.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.